El mundo en que nosotros vivimos se encuentra en este momento sufriendo en medio al terror, la angustia, el temor y los grandes desafíos impuestos por esa pandemia que ha asaltado a muchas familias alrededor de la tierra. A través de los vehículos informativos nos damos cuenta de que los seres humanos, grandes y pequeños, han sido sacudidos por la aprensión, el miedo, sofocados por la incertidumbre, y nos encontramos impotentes delante de un enemigo invisible que se rehúsa a retroceder. Se han acumulado los problemas y sufrimientos personales como consecuencia de esa pandemia. Y al considerar su impacto en las escuelas, en el comercio, en el hogar, en el deporte y aún mismo en las iglesias, nosotros llegamos a la conclusión de que la vida ya no es igual sobre la faz de la tierra. Pero cuando nuestras barcas parecen zozobrar, o sea, naufragar en ese mar tempestuoso, cuando la ciencia todavía mantiene apagada todas sus luces en relación a esa oscuridad, a esas tinieblas que cubren el horizonte de las naciones, el navegante, nosotros, al no encontrar la dirección para alcanzar un puerto seguro, solo hallará esperanza cuando permita que en su corazón alumbre, brille el faro que está ubicado en el Salmo 46. El Señor está diciendo a través de su luz que Él está con nosotros. El Señor está ofreciéndonos un gran libramiento en medio a nuestras tormentas. El Señor sabe que todos nosotros enfrentamos grandes desafíos. Él sabe que somos sacudidos por fuertes tempestades. Y su mensaje, precisamente en el Salmo 46, es específicamente para esas ocasiones. Y algunos, por su limitado conocimiento de las Escrituras, pensarán que las promesas que se encuentran en el Salmo 46 estaban condicionadas solamente al Antiguo Testamento. Pero Cristo, explicándonos estas promesas de una manera enfática, elocuente, Él resume todas esas promesas en un solo versículo que leemos en Juan capítulo 16, versículo 33, diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La gran exhortación que nosotros encontramos en el Salmo 46 es la siguiente: si nosotros nos rendimos al temor, si nos deprimimos, si nos llenamos de desesperación, estaremos viviendo en desobediencia, absolutamente al contrario de la presencia de Dios que habita en nuestras vidas. Pedro, por ejemplo, en su segunda carta nos instruye a través de una maravillosa enseñanza, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, diciendo cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La paz en medio a las tormentas es la verdadera paz. Es una paz sobrenatural. Y porque esta paz es sobrenatural, ella es parte de la esencia misma del divino Dios que nos ama y nos cuida. Y podemos entender que el mensaje del Salmo 46 es entonces un aliento que necesitamos para que logremos experimentar la paz como un río. Estaremos tomando los próximos minutos de nuestro mensaje para hablar sobre el tema que es el título del mensaje: nuestro auxilio en las tribulaciones. Consideremos en primer lugar que la tribulación siempre está presente. El enemigo de nuestras almas está actuando contra nosotros de día y de noche. Él jamás toma vacaciones. Y es un enemigo sobrenatural, astuto, poderoso. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 16, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Es menester que nos demos cuenta de esta realidad. El diablo no es una fabricación de los temas de películas. No es una invención de las tradiciones humanas. Y si nosotros ignoramos la identidad del enemigo, nosotros somos derrotados. Él actúa por medio de las guerras, las enfermedades, las persecuciones. Y es un enemigo muy atrevido. En las páginas del Nuevo Testamento encontramos muchas advertencias que nos exhortan a no ignorar las artimañas de Satanás. Él gobierna un imperio perverso de poderes demoníacos. Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 2, versículo 2, dijo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9, escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es interesante observar el imperativo que hemos leído en el versículo anterior, el versículo 8. Dice: sed sobrios. Y dentro de ese contexto implica que cuando no somos sobrios, nosotros estamos como los borrachos, con la mente entorpecida. Ebrios, sin equilibrio, sin firmeza. Y el imperativo es doble: sed sobrios y velad. Indica el hecho de que debemos de estar constantemente, continuamente, mientras caminemos sobre la faz de la tierra, con nuestra visión espiritual bien abierta, entendiendo que el enemigo de nuestras almas es astuto y poderoso. El mismo Pedro había sido exhortado en cierta ocasión por Jesucristo sobre esta realidad, diciendo que el apóstol estaba en la mira del enemigo de nuestras almas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31, leemos: dijo también el Señor: Simón, Simón, ese es el nombre de Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y no solamente Pedro, posteriormente Pablo también conoció la realidad sobre los constantes ataques del enemigo. Escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18, dijo: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La tribulación siempre está presente. En segundo lugar, el Señor jamás está ausente. Yo he encontrado algo muy precioso en el Salmo 46, versículo primero, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A pesar de la belleza de su traducción en español, y el español es un precioso idioma, el original en hebreo expresa con mayor fuerza el mensaje que el salmista nos quiere compartir. El texto en hebreo, para los que aman ese idioma, dice: Elohim lanu mahaseh baoz ezra betzarot nimtza meod. Y hay una porción al final de la frase, cuando en español dice nuestro pronto auxilio, pero que en hebreo significa nuestro siempre presente auxilio. Porque la gente al escuchar pronto tiene conceptos distintos, quizás equivocados, pero el hebreo, el idioma de Dios, y es el único idioma a través del cual nosotros lograremos entenderle a Dios adecuadamente, dice nuestro siempre presente auxilio. Eso expresa para nosotros aliento. Eso nos da, pues, la convicción de que no estamos solos. Eso nos hace sentir guardados, cuidados. Dios no se ha alejado de nosotros. Cristo prometió estar con los suyos todos los días, en un texto que se encuentra en Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, diciendo: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad. Y aquí tenemos una expresión muy fuerte, una expresión que traduce una grandeza, una dimensión mucho mayor de lo que podemos imaginar. Cristo dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ese texto nos dice, en primer lugar, que el que nos comanda, el que nos ordena, el que nos manda salir y compartir la palabra, es uno que tiene toda potestad, todo poder, el Altísimo, el Todopoderoso. Y su promesa es que estará con nosotros todos los días. Y al final de su promesa, así como en los documentos importantes nosotros llevamos del sello de un notario, el Señor puso su sello diciendo amén, que es una expresión del arameo que significa, en un español más nuestro, esa es la mera neta. No importa lo que el enemigo ponga delante de nosotros para que tiremos la toalla y dejemos de caminar con Dios. El poder de Dios es siempre mayor que las artimañas y asaltos del diablo. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19, leemos: Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hay un texto que dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Y aquí dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué significa el Espíritu del Señor levantará bandera? Sabemos a través de las páginas del Antiguo Testamento que el Señor siempre dirigió a su pueblo en las batallas en la presencia de su poderoso estandarte. En nuestros días, Él está presente continuamente porque usted y yo somos el lugar en la tierra donde Dios habita. Y porque Dios está siempre presente, Él quiere mantener un diálogo con nosotros, una intimidad con nosotros. Y la bandera del Señor es alzada sobre usted y yo cuando permitimos que Él se manifieste en nuestra vida. Su bandera significa que Él está allí. Uno de los nombres de Dios es Adonai Shammah. Dios está allí. Y podemos distinguir su voz en medio al bullicio de esta vida. Juan capítulo 10, versículo 4, la Escritura dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen que conocen su voz. Y más adelante, el versículo 27 del mismo capítulo de Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La tribulación siempre está presente. El Señor jamás está ausente. Y en tercer lugar, el Señor nos instruye. Una de las grandes enseñanzas que necesitamos tomar en cuenta es que el propósito primordial de la palabra de Dios es para la instrucción de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Por eso el Señor dijo: y las palabras que yo te mando hoy, las enseñarás, las repetirás. Eso es instrucción. Porque cuando el Señor habla, Él comparte enseñanzas claras, precisas, detalladas. Cuando el Señor habla, no tenemos que estar preguntando qué realmente quiso decir el Señor con eso. Consideremos algunas ilustraciones. Las instrucciones que el Señor le dio a Cornelio en Hechos 10, versículos 5 y 6, envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa del cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es el necesario que hagas. O sea, el Señor dio todo: nombre, dirección y aún mismo el código de área. El apóstol Pedro también recibió instrucciones muy importantes. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 19 y 20, leemos: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y al leer los versículos que siguen, nos damos cuenta de que pasó exactamente como Dios había detallado. En la vida de un gran hombre, que se llamaba anteriormente Saulo de Tarso, el Señor obró de la misma manera. Hechos 9, versículos 11 y 12, leemos: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermano, nuestro Dios es muy detallista. Y si queremos encontrar esta belleza de detalles, tenemos que ir a las Escrituras. El mejor comentario bíblico es la misma Biblia. Ahí está todo lo que Él quiere que conozcamos. Y ese Saulo que vino a ser más conocido como Pablo, él conocía la voz del Señor. Y por eso le fue posible transmitir las órdenes de Dios con la seguridad de que el Señor nunca, jamás fallará. En el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 22, 23 y 24, leemos: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y al leer el capítulo nos damos cuenta de que todo se cumplió conforme a las instrucciones de Dios. Cuando nosotros somos instruidos por Dios, confiamos en su enseñanza y Él nos ayuda a tomar decisiones sabias. El salmista, en el Salmo 25, versículo 12, escribió: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y la respuesta dice: Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, si tememos al Señor, el temor, reverencia, el temor, obediencia. Cuando nos humillamos delante de su presencia, Él nos enseña el camino que debemos de escoger. Porque en la carne nosotros estamos propensos a tomar decisiones equivocadas. Conocemos el texto en Proverbios 14, versículo 12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando nosotros le tomamos a Dios en cuenta, Él nos encamina, Él nos dirige, Él nos guía. Proverbios capítulo 3, versículo 6, leemos: reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Y en el libro de Isaías, capítulo 48, versículos 17 y 18, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que ese pueblo era realmente de dura cerviz. Jamás quiso aprender a confiar en la siempre presencia del Señor, o sea, la presencia continua, constante. Porque el Señor los guiaba a través del desierto. El Señor se hacía presente durante el día en una nube, y en la noche con un pilar de fuego. Dios nunca se apartó de ellos en ningún instante. Los obstáculos les amenazaban, pero el Señor estuvo allí librándolos de sus tribulaciones. Pero en el instante en que ellos decidieron marchar sin la dirección de Dios, Dios no los dejó. Ellos le dejaron a Dios. e, consequentemente, cosecharam frutos de sua desobediência, porque menospreciaram as instruções do Senhor. Podemos ler sobre o veredicto de Deus em la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 10 e 11, dizendo: a causa de lo cual me disgusté contra esta geração e dije: sempre andan vagando em su coração e não han conocido mis caminos. Por tanto, juré em mi ira, não entrarão em mi reposo. E mais adelante, em la misma carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19: e com quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y en el siguiente capítulo encontramos dos exhortaciones, en esta ocasión, para nosotros. Hebreos 4, versículo 1, leemos: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y más adelante, en el mismo capítulo 4, versículo 11, dice: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sí, hermanos, las instrucciones del Señor son poderosas, son verdaderas, son para todas las generaciones. El salmista, en el Salmo 33, versículo 11, dijo: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por ¿cuántas generaciones? Por todas las generaciones. Sus instrucciones son benéficas. En el Salmo 97, versículo 10, leemos: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Vamos a concluir el mensaje de esta mañana considerando el hecho de que, al haber entendido que la tribulación siempre está presente, que el Señor jamás está ausente y que Él siempre nos instruye, hemos llegado al momento en este mensaje de aplicar estas perspectivas a la temática de nuestro mensaje sobre nuestro auxilio en las tribulaciones. Y yo quiero subrayar aquí el texto que leemos en el Salmo 44, Salmo 46, versículos 2 al 7. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y tomemos en cuenta aquí que el río, la figura que es usada en este pasaje, río de aguas vivas, es tipo y figura del Espíritu Santo de Dios. Juan, capítulo 7, versículos 37, 38 y 39, leemos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El apóstol Pablo afirmó que nosotros somos el tabernáculo del Espíritu Santo que mora en nosotros. En su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, el Señor ha cumplido su promesa en nosotros de ser identificado como Emmanuel. Mateo 1:23, leemos: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo está Dios con nosotros? A través de su Espíritu. A todos los atribulados, a todos los cansados, a todos los agotados, a todos los presionados por las fuerzas del mal, acosados por la ola de aflicciones que parece agotar nuestras fuerzas, la convicción de que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones, se renovará cada vez que nosotros permitamos confiadamente que el Señor actúe de una manera soberana en nuestra vida mientras meditamos en la voz que ya conocemos, la voz que nos guarda, la voz de aquel que nos ama y consuela y pelea por nosotros, la voz de aquel que nos abraza cariñosamente con las palabras que leemos en la primera parte del texto encontrado en Salmo 46, versículo 10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos, pongámonos de pie y oremos.